De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana estamos en Onda Madrid, hoy viernes 14 de febrero, San Valentín, contando la actualidad y contando desde primera hora los espesos bancos de niebla que han, con los que hemos amanecido y han cubierto buena parte de la Comunidad de Madrid y dificultando la conducción, generando situaciones de baja visibilidad de las que venimos advirtiendo durante toda la mañana, que se han ido despejando según van llegando las horas ya más templadas de la mañana. No es lo mismo lo de las 6 de la mañana que lo de ahora. Y si no, pues está Teresa Serrano vigilando las carreteras y lo cuenta ahora mismo. Teresa, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora, efectivamente, seguimos pendientes de esas nieblas. Hasta ahora están condicionando todavía la visibilidad en gran parte de la comunidad. Y tenemos que hablar de un accidente en la ronda de circunvalación M40 que estaba complicando notablemente la circulación en sentido A6. Hay 6 kilómetros de tráfico muy intenso en esa ronda de circunvalación M40 y en el acceso desde la M45. Ya se han retirado los vehículos, pero la retención persiste muy intensa, esa M40 en la zona sur, barrio de la Fortuna, sentido A6. Además, en la zona norte, también propio de la hora punta, Valdemarín en ambos sentidos, túneles de Pardo en ambos sentidos, y desde Vicálvaro, Coslada y recintos feriales de Hortaleza en sentido A1. Como decíamos, la niebla está ralentizando los accesos de la zona norte especialmente, la A6 en Majadahonda, El Plantío y en Puerta de Hierro, y la M607 desde Tres Cantos, El Goloso, en sentido entrada. La A1, San Sebastián de los Reyes, en la zona de Las Tablas hasta el Nudo de Manoteras, la A2 en Torrejón, San Fernando y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 en Fuenlabrada, la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y de salida la A6 en Aravaca y la A3 en Rivas.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Bueno, pues continuamos en una situación de hora punta, aunque en el arco sureste de la M30 parece que el tráfico está mejorando y por lo menos hasta ahora las dificultades comienzan a partir de O'Donnell en sentido norte. Eso sí, estas dificultades prácticamente se prolongan hasta alcanzar el nudo de Manoteras. En la vertiente oeste continuamos con una situación bastante complicada en la zona de los túneles en sentido 6. El tráfico es lento en general en los principales accesos. En sentido salida prosigue las dificultades tanto en el norte del Paseo de la Castellana como en la Avenida América, y del interior continuamos destacando los mismos puntos que habitualmente destacamos: un tráfico complicado, por ejemplo, en el eje Prado Recoletos en sentido Plaza de Colón, también en el Paseo de Recoletos en sentido Plaza de Cibeles. El tráfico puede ser algo más incómodo. Les recordamos que hay unas obras en el cruce del Paseo de Recoletos con la Plaza de Cibeles y esto está afectando al tráfico. También continúan unas obras que destacamos en el día de ayer en la conexión de Joaquín Costa y Francisco Silvela en sentido Avenida América. Luego si tienen que tomar María de Molina o la Avenida América y hacen este recorrido desde la Plaza de la República Argentina, estén atentos.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Reunidos en tertulia en este viernes 14 de febrero. Yolanda Mármol, ¿cómo estás, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pedro Águeda.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, con esta niebla que tenemos hoy, cuidado con las flechas de Cupido, San Valentín y cualquiera que nos quiera vender aún más uno de esos fantásticos días para el corte. Sí, el corte. Con el Brexit, el Corte Inglés se ha quedado en el corte. Pero más allá del consumismo está el amor, el romanticismo. ¿Qué sería de nosotros si no estuviéramos enamorados de la radio y de Nuestra Señora, por supuesto? Cierto enamoramiento surge también por el baloncesto, donde no hay enemigo pequeño. Que se lo digan al Barça, eliminado de la Copa del Rey por el Valencia. Qué bueno, este año no podrán pitar ni al himno, ni al Rey, ni en el fútbol, ni del baloncesto. Así es el deporte. Y con deportividad legal, es decir, con profesionalidad, el Tribunal de Estrasburgo rectifica y avala las devoluciones en caliente de migrantes. Es decir, cuando saltan la valla de Melilla y la Guardia Civil los devuelve a Marruecos. Pues no se vulneran ninguno de sus derechos, dice el Tribunal. Utilizan la fuerza y el efecto masa. Y está bien, dice su inmediata devolución. Juan Pablo, ¿seguirá siendo el Tribunal de Estrasburgo el sacrosanto recurso de los incomprendidos delincuentes o ahora ya no será tan sacrosanto? En esto de la justicia hay que tener mucho respeto lo primero y mucha prudencia y humildad después. Y si no, que se lo digan a los fiscales y al Tribunal Supremo con la sentencia del llamado procés y ahora el numerito diario de salidas de la cárcel de los condenados por sedición y malversación. ¿El resto de los presos tendrá el mismo tratamiento o las facilidades son solo para los elegidos? En los últimos años, elegidos eran los que conseguían un empleo en plena crisis. En esos tiempos de profunda crisis por la quiebra dejada por el gobierno Zapatero, la reforma laboral creó empleo como pudo, permitió salir adelante a muchas familias. Las condiciones difíciles como los tiempos, pero han ido mejorando y así lo reconoce el Fondo Monetario Internacional. La simple amenaza del gobierno Sánchez de derogar la reforma laboral ha contribuido a una pérdida muy notable de empleo, 244.000 en enero, entre otras causas. Sin duda, la aspiración de todos, la obligación, diría yo, de todos, es conseguir empleos de buena calidad, pero la realidad obliga a ir poco a poco según los recursos disponibles y la productividad. Y recursos en el mobile, pues veremos. Se ha abierto un lío colosal, que diría el gallego, tras la decisión de cancelar el Mobile World Congress. La clave, las indemnizaciones. Hay que pagarlas, no hay que pagarlas. Es un caso de fuerza mayor, como dicen, o es una decisión forzada por otras causas que no son las sanitarias. Hombre, que sepamos, ni en Barcelona ni en el resto de España hay ni un afectado. Todos los sospechosos han recibido ya el alta. ¿Por qué hay causa de fuerza mayor en Barcelona y no la hay, por ejemplo, en la feria tecnológica que se está celebrando en Ámsterdam, o con la pasarela de moda en Milán, o con el Salón del Automóvil de Ginebra, o con la Feria de Arte Arco en Madrid? Bueno, crece la sospecha que lo del coronavirus ha sido la justificación, pero las verdaderas razones apuntan a la lucha sin cuartel y sin hacer prisioneros por el 5G. Sí, 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 el 5G, que supone un salto tecnológico fundamental para el mundo actual, y aquí son los chinos los que llevan la delantera, y es una de las causas principales de la guerra comercial que han mantenido los últimos meses Estados Unidos y China. Las empresas chinas venían al mobile, las telecos y las tecnológicas occidentales más relevantes renunciaron a participar. Barcelona puede haber sido una víctima colateral de la lucha por la hegemonía que supone el 5G. Huawei ha sido denunciada en las últimas horas por prácticas criminales de espionaje. En fin, millones en indemnizaciones y miles sin empleo en Barcelona, es lo que hay.
Decía ayer la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que no está justificada esa cancelación por razones, las razones sanitarias, porque no hay una alerta sanitaria en España. Salvador Guillermo, secretario general adjunto de Fomento del Trabajo, la patronal de Cataluña. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Le agradezco su presencia esta mañana aquí en Onda Madrid. ¿Ustedes consideran justificada la decisión de los organizadores del Mobile de cancelar la edición de este año? ¿Hay una causa de fuerza mayor que lo justifique?
Yo no sé la causa, pero sí que si hacemos un seguimiento de los acontecimientos en la medida en que ha ido produciéndose una bola de nieve, tanto en cuanto ha ido concadenándose, digamos, retiradas de empresas relevantes, pues que no permitían pues un mobile en condiciones, porque el mobile es la referencia mundial de la telefonía, pues uno puede entender las decisiones que se toman. Siempre es cierto que no estamos en unas circunstancias de una alerta sanitaria española, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que existe un miedo, y a veces el miedo es más importante que lo que sucede. Es, por ejemplo, en economía, si uno cree que va a haber una crisis y todo el mundo cree que va a haber una crisis, va a dejar de consumir y al final tendremos la crisis. O el miedo a volar. El miedo a volar es un miedo irracional, porque lo más racional es no coger el coche, que no el avión, porque es donde se producen más muertes por accidente.
Pero dígame, ustedes están ahí en Barcelona, se suspende esta feria del móvil, y en Ámsterdam hay una feria tecnológica, Ámsterdam no está tan lejos de Barcelona, y ahí está la feria, o Milán, o Ginebra, o Arco en Madrid. Es decir, ¿tiene que haber alguna razón que explique más allá del coronavirus? O a lo mejor hay que esperar hasta el año que viene para saber si era el coronavirus o era otra cosa, ¿no?
Bueno, puede haber, digamos, intereses adicionales.
Ajá.
Eso nunca se sabrá. Eso va a ser difícil. Lo cierto es que, bueno, digamos que en el caso del mobile, la presencia, como se ha comentado anteriormente, de empresas chinas es relevante, porque son uno de los grandes, sí, digamos, referentes, uh-huh, y por lo tanto el miedo ha ido creciendo en estas cuestiones. En cambio, en otras ferias, que también tiene una importancia, sí, digamos que la presencia, digamos, de donde se encuentra gran foco del coronavirus, que es China, pues es relativamente más pequeña. Uh-huh. Y a veces un icono, que puede ser ese, que es el de mobile, en el cual hay una fuerte presencia de empresas chinas, es lo que puede haber aumentado el miedo a poder participar. Ciertamente, digamos que esto deja unos efectos colaterales, como bien has señalado, porque es una feria de una importancia vital para la ciudad, que aporta del orden de casi 500 millones de euros.
Dígame, y ahora que dice usted lo de los millones de euros, ¿quién paga esto? ¿Quién paga esta cancelación? ¿Quién tiene que pagar? ¿Las empresas? ¿Quién paga? Porque alguien tiene que pagar esto, ¿no? ¿O no?
Pues estará en función, que es ahora siempre que hay problemas es cuando la gente empieza a mirar los contratos,
claro,
la letra pequeña.
Sí, sí.
Yo siempre he dicho que es como las actas de acuerdos de consejos de administración, nadie las mira excepto cuando hay problemas. Ahora la verdad es que hay un cierto problema, hay que saber la interpretación jurídica de en qué puede darse o no estas circunstancias. Obviamente hay gente que ya tiene contratado, unos ya han realizado la faena, otros no tanto. Pues los que están montando los stands ya, digamos, seguramente ya tienen la faena muy avanzada. Uh-huh. Otros no tantos, como podían ser los taxistas, que hasta que no tuvieran, pues no tienen el costo solo de la pérdida de ingresos, pero no tienen que soportar, digamos, los gastos adicionales. Y obviamente mucha gente tenía algunas de esas operaciones aseguradas y habrá que ver en qué condiciones se han asegurado, uh-huh, y cómo se interpreta eso, porque luego ya no es lo que se pone, sino cómo se interpreta, y aquí a veces cuando hay bastante dinero en juego, pues las posiciones de interpretación son bastante. Uh-huh. Esperemos que todo sean facilidades para entender las circunstancias excepcionales que se ofrecen en este mobile y que podamos ya empezar también a trabajar para los próximos mobiles que nos vienen a poner.
Dígame una cosa más. Viendo la afiliación a la Seguridad Social en febrero durante los pasados mobile, por ejemplo, el año pasado en Cataluña, ¿cuántos empleos se pueden haber perdido por esta cancelación? ¿Qué previsión tienen ustedes? ¿Se manejan ahí en Fomento de Trabajo?
Normalmente a veces hay empleos directos y hay empleos en los cuales pues un hotel tiene una persona,
sí,
que ya la tiene empleada, solo que ahora lo tiene lleno y, digamos, pues cubre mejor esa estructura fija, para entenderlo, ¿eh?, para que nos entienda. Se hablaba que el impacto que tiene mobile durante esas semanas es de unos 14.000 empleos. Con lo cual, pero por ejemplo, el taxista sigue trabajando, ¿no?
Sí.
No sale como una afiliación más, pero seguramente la recaudación del taxista durante esa época, que seguramente va a hacer más horas de las normales,
sí,
porque va a entender que es una forma de poder complementar a veces el mes o parte del trimestre, no se ve reflejado en términos de afiliación. Pero el impacto es relevante, se estima del orden de casi 500 millones lo que riega el mobile en Barcelona con su actividad.
Pues esperemos que el mobile vuelva a Barcelona el año que viene y podamos también saludar desde aquí, desde Onda Madrid, Salvador Guillermo, secretario general adjunto de la Patronal Catalana de Fomento del Trabajo. Gracias por estar en la Radio Autonómica de Madrid, que tenga un buen día.
Un placer, gracias.
Adiós. ¿Es el coronavirus o hay otras razones? ¿A ti qué te da todo este asunto, Yolanda Mármol?
Pues te tengo que decir que sí, hasta hace un par de días yo pensaba que fundamentalmente era una oleada de pánico, ¿no? Parece que en nuestra sociedad posmoderna, en la que queremos certezas absolutas y seguridades absolutas, que sabemos que no existen, pero las pedimos y las reclamamos, me parecía como imparable, ¿no? Parecía prácticamente que el miedo se propagaba más rápido que, sí, que el coronavirus. Y sin embargo, después he empezado a pensar, porque verdaderamente cuando constatas que sí se celebran ferias en otros lugares del mundo sin aparentemente mayor problema, si no habría un punto de represalias por la intención del gobierno de fijar la tasa Google, por ejemplo, a las empresas tecnológicas. Recordemos que hace nada el presidente del gobierno estuvo en Davos, se reunió con el sector y les explicó que él continuaba decidido a aplicar esa tasa a las grandes empresas tecnológicas. Así que, bueno, creo que esa incertidumbre siempre la vamos a tener. Pero yo no soy nada de teorías conspiranoias y, sin embargo, cada vez más empiezo a ver que hay una parte de información que no tenemos y que a lo mejor han pesado otras circunstancias muchísimo más allá del coronavirus y que esta alerta sanitaria sirve como una fantástica excusa para no poner sobre la mesa las verdaderas razones que han hecho que las empresas cancelen el mobile.
Hombre, el coronavirus como pretexto es un pretextazo, es decir que...
Sí, pero sí, hay otras ferias, en España no hay un solo caso, ¿eh?
Hay otras ferias en las que sí se han mantenido, pero claro, no tienen la presencia de industrias o de empresas chinas que iba a tener el mobile, eso es evidente. La tasa Google no es un ingrediente menor, por supuesto, que países del peso económico de Francia que apostaban también por la tasa Google, de repente y después de algunas gestiones hayan dado marcha atrás y les haya olvidado la tasa Google, pues también nos da otra pista. Bien, seguro que es una confluencia de circunstancias. Tampoco va a ser una circunstancia menor la manía al 5G que en alguna medida expresó la señora alcaldesa o el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau. Bueno, pues seguramente se ha juntado todo, ¿eh? También había problemas previos al coronavirus y a la tasa Google y, bueno, pues parece ser que los organizadores estaban mirando otras capitales europeas. No Madrid, ¿eh? En Madrid luego se quiso apuntar al carro. Bien, o sea que llovía sobre una cuestión de fondo, pero el desastre es total. Es decir, los 500 millones que se va a perder Barcelona y el conjunto de España es una cosa muy grave. Es decir, esto no es un asunto menor. El no medir las decisiones o insinuaciones políticas en las relaciones internacionales tiene también este precio. Es decir, ¿cómo es posible que el gobierno siga lanzando la tasa Google sin haber medido que lo que pueda recaudar por un lado se esté perdiendo por otro? Es decir, que es un poco el resumen de todo lo que ocurre cuando se tratan con esta frivolidad las cuestiones de política internacional en el aspecto comercial, nada más y nada menos, el mundo global, donde China es la industria del mundo. Es decir, que no es Japón, no es otra parte de los actores internacionales, es la fábrica del mundo.
Quizá, Ángel, por eso ayer ya decía Josep Sánchez Llibre, el presidente de Fomento del Trabajo, que, bueno, de momento luces largas y que lo que tenemos que intentar aprovechando estas circunstancias es que el mobile se prolongue en Barcelona más allá de los 2023, años que es lo que está firmado.
Que lo que está firmado, sí. Por eso, yo creo que habrá que esperar un año para saber exactamente qué es lo que ha pasado en estas horas.
Totalmente de acuerdo, pero es que cuando en momentos en los que tenemos declaraciones, ausencia de declaraciones o silencios, pues nos queda siempre la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha dicho que directamente que hay otras razones que no son...
Ella ha dicho otras razones.
Entrecomillado.
Sí.
Entonces,
textual.
Bueno, quiero decir, es la vicepresidenta del gobierno y tendrá una información privilegiada de muchos organismos que son los que deben aportar al gobierno y tienen una obligación de aportarle lo que ha ocurrido de verdad. Así que a mí me parece como de suficiente peso para valorar que no haya sido el coronavirus. Claro, como decía Ángel, es que es una pedazo de excusa.
Decir mil que no muertos reconocidos de momento, que en términos chinos, pues Dios sabe si no serán el doble, el triple o 10 veces más.
Y claro, y hemos conocido pues que cosas están pasando cosas en Europa a nivel internacional estos días que no mantienen las prudencias, encuentros me refiero, comerciales que no mantienen las prudencias que se quieren mantener con Barcelona, como el que habéis citado de Ámsterdam, por ejemplo.
Yo ahí, lo que os decía en mi entrada, o sea, el 5G es ahora mismo por lo que están peleando.
El campo de batalla.
Porque eso significa la hegemonía tecnológica en los próximos 3, 4, 5 años. El 5G lo que te va a permitir es que la velocidad de transmisión de los aparatos sea casi en tiempo real. Por ejemplo, para que los oyentes tengan una idea. Cuando tú estás viendo la televisión y hacen una conexión con un enviado especial y el pobre del enviado especial está así con la cabeza asintiendo porque está...
escuchando
un,
la señal.
Tiene un retardo de medio segundo, un segundo, dos segundos.
O más.
El 5G lo que va a permitir es que la televisión, por ejemplo, haga ese tipo de conexiones en tiempo real y los compañeros dejen de cabecear.
O, es un buen ejemplo.
O por
para mejorar las cervicales de los compañeros, quiero decir.
Por ejemplo, o para que los médicos puedan operar sin ese retorno y tú puedes tener el médico en Madrid y estar operando, por ejemplo, a un soldado español en Afganistán, que eso ha ocurrido, o en Irak o en Líbano, donde esté. O sea, esa nueva tecnología, o por ejemplo, tener los frigoríficos ya inteligentes, pero de verdad, que tú tienes tus espacios con la fruta, con el pescado, con la carne, y cuando el frigorífico detecta que no hay, se pone en contacto con el corte, solo el corte, y te hace la compra directamente. O sea, que es que, o por ejemplo, para los coches sin conductor.
Que te va a hacer la compra del frigorífico.
Sí, Javier. Sí, te hace la compra del frigorífico, sí. O para los coches sin conductor, la tecnología 5G es fundamental para que esos coches puedan ser...
Y realidad. Eso ya lo tienen los chinos y los norteamericanos no quieren que lo presenten.
Están a la cola. Los americanos dicen que es que los chinos les han plagiado y les han espiado, etcétera, etcétera. Hay denuncias por ahí ya planteadas, pero quien tenga la preponderancia en esa tecnología es quien se va a llevar el mercado, o sea, por ejemplo, en los móviles. O sea, Samsung está presentando un móvil que se dobla, o sea, la pantalla del móvil se dobla, o sea que estamos ya en unos parámetros tecnológicos donde se pueden hacer muchísimas cosas y quien tenga la tecnología se va a llevar el mercado y se va a llevar la pasta y el poder, la influencia, y si eso lo aplicas en cuestiones militares, pues tenemos además otro tipo
de... De todas formas, esto sí es un palo muy gordo para la ciudad de Barcelona y para el conjunto de España, que esta feria del móvil se vaya a otro sitio, porque claro, una vez que suspendes un año, vamos a ver el año que viene. Yo quiero verlo del año que viene. No, quiero verlo.
Para toda España, hoy sacamos en el diario, tenemos algún testimonio de alguna empresa tecnológica pequeña, que las hay, pero que, sí. que tienen su espacio en el mercado, que dicen que para ellos el mobile es algo diferente a cualquier otra feria, que de verdad entran en contacto con unos gigantes con los que a los que no tienen acceso, claro, el resto del año en otras ferias, y que es única. Y eso en cuanto a la capacidad de negocio, pues de pymes españolas, que es un sector importantísimo. Sí. Ya no digo nada al más alto nivel comercial. Y sobre el año que viene, bueno, pues yo creo que no, has dicho un año, ¿no?, para conocerlas.
Sí, un año, que será el mobile del 2021.
Pues será importante para el siguiente conocer qué ha pasado este, ¿verdad?
Es decir, si alguien dice, no, es que la decisión es definitiva, ya no volvemos, rompemos el contrato, por ejemplo.
Bueno, eso no lo han dicho, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver.
Por eso, que ahora quiero ver lo que pasa el año que viene.
Y como había movimientos previos que estaban tanteando alguna, claro, otra ciudad próxima a la,
o sea,
misma.
A lo que voy, si había incomodidad o no por parte de los organizadores del mobile con Barcelona debido a todo lo ocurrido en los últimos años.
Bueno, por eso la cuestión ahora es qué van a hacer las administraciones. Claro. El gobierno central, la Generalitat, el Ayuntamiento,
bueno,
de Barcelona.
La alcaldesa diciendo que aquí les esperamos, que estamos trabajando para el año que viene.
Sí, pero ¿qué conversaciones han tenido estos días? ¿Con qué empresas? ¿En qué línea solamente han hablado de la cancelación de este año? Porque otras voces, claro, por ejemplo, decían, es que a lo mejor se podía haber pospuesto unos meses, en vez de anularlo, en junio, buscar el hueco, porque es verdad que no es fácil, la Fira de Barcelona pues siempre está muy llena y hay un montón de eventos, pero bueno, seguro que se podía encontrar algún hueco. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Y sobre todo después de esa declaración críptica, ¿no?, de la vicepresidenta primera, de Carmen Calvo, diciendo que había otras razones.
Pues son o comerciales o políticas. A mí,
no, geoestratégicas.
Vamos a verlo.
Hay que hacer un máster.
Vamos a verlo porque recordemos que la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado esta semana que los proyectos de ley de aumentos de impositivos, las nuevas leyes de impuestos que tienen que hacer, entre ellas esta, tienen que ser aprobadas por el Consejo de Ministros en las próximas semanas, porque serán antes, exactamente, porque serán antes del anteproyecto de presupuestos. Necesariamente, tú no puedes poner un aumento impositivo directamente en los presupuestos, tienes que aprobarlo antes. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre.
Y mientras tanto,
puede ser una de las claves, el impuesto a las tecnológicas.
Sí, sí.
Bueno, ya hemos hablado de la tasa Google.
Pero pero lo que sería fantástico sería saber qué conversaciones están teniendo con las empresas desde el gobierno.
Y mientras tanto, ¿quién paga? Porque
hay que pagar ahora.
La fila de Barcelona, que ya has mencionado.
Ahí tiene que cobrar.
Tiene que cobrar, claro. Porque eso, ellos ya habían reservado el espacio. Oiga, usted no lo utiliza.
Bueno, y estaban sus trabajadores montando
los stands. La gente, las empresas que hayan ya invertido en el gasto de montar el stand, todas las reservas que se hayan hecho con previo pago, por ejemplo, reservas de hoteles. Tener en cuenta que una habitación de hotel en Barcelona, por ejemplo, si cuesta normalmente 120, 150 euros, en los días del mobile se pueden ir a 600, 700, 1000. O sea que ahí hay unos gastos que se han realizado y que vamos a ver qué indemnizaciones se pagan y quién las paga.
La batalla de la letra pequeña, que nos decía el número 2 de Fomento del Trabajo, ahora es la batalla de la letra pequeña que pone las causas de fuerza mayor. No hay una pandemia declarada en España. Hay una alerta sanitaria mundial, pero en España no hay casos.
Están dando las altas, incluso.
Por eso, de los sospechosos. Hay una pelea de abogados.
Vuelvo al ejemplo...
Importante, Pedro.
Y por una vía que yo desconozco bastante, no entiendo la letra pequeña de muchas cosas que firmo yo domésticas, o sea, como para meterme en las del mobile. Me suele perjudicar esto, o sea, me causa problemas, pero bueno, vivo con ello. Así que no me atrevo. Además, no creo que se pongan ellos fácilmente de acuerdo, así que...
Pues fíjate. Que estamos llegando a las 9 de la mañana, que estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas, que continuamos enseguida en el análisis de la actualidad de esta jornada de viernes, 14 de febrero, San Valentín. Está despejando la niebla, ¿no? Sigue, en buena parte de Madrid sigue la niebla ahí, que no se va.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del cole.
Sábado 15 de febrero, a las 13 horas, Colegio Pedro López de Llerena de Valdemoro.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia de este viernes, con Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Arráez.
Vamos hacia un día en el que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se va a reunir con representantes de diversos sectores económicos de la ciudad para evaluar las consecuencias de la suspensión del Mobile World Congress. Sus organizadores aseguran que se ha debido a causas de fuerza mayor por la amenaza del coronavirus. Queda por ver quién hará frente ahora a las indemnizaciones millonarias derivadas de esa cancelación. Sobre este asunto hemos hablado hace unos minutos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Salvador Guillermo, que es el secretario general adjunto de la patronal catalana Fomento del Trabajo.
Mucha gente tenía algunas de las operaciones aseguradas y habrá que ver en qué condiciones se han asegurado y cómo se interpreta eso, porque luego ya no es lo que se pone, sino cómo se interpreta, y aquí a veces cuando hay bastante dinero en juego, pues las posiciones de interpretación son bastante. Y esperemos que todo sean facilidades para entender las circunstancias excepcionales que se ofrecen en este mobile y que podamos ya empezar también a trabajar para los próximos mobile.
El Mobile es la primera feria internacional que se suspende en Europa por el coronavirus en unos días. En concreto, el próximo 26 de febrero comienza en IFEMA la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco. Hemos hablado con el director de IFEMA, con Eduardo López Puertas, que descarta totalmente que algo similar pueda ocurrir en Madrid.
Donde realmente nos alimentamos de visitantes y de expositores es de Europa y de Latinoamérica. No tenemos ningún expositor ni tampoco ningún coleccionista que venga de China, con lo cual la feria se va a celebrar con total normalidad.
Y el lunes a las 12 del mediodía se reúnen en Moncloa Pedro Sánchez y Pablo Casado, un encuentro en el que tanto el presidente del gobierno como el líder del PP van a hablar de Cataluña, en la situación económica y de algunos pactos que están pendientes, entre ellos el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. A propósito de esta reunión, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha recordado que lleva tiempo también pidiendo una reunión con Pedro Sánchez sin obtener de momento respuesta. Y este viernes es, recordemos, 14 de febrero, el Día de los Enamorados, es San Valentín, y en la capital hay un sitio en el que se está celebrando de manera especial, es en la iglesia de San Antón, en la calle Fuencarral. Ahí están las reliquias del santo de San Valentín y nos proponen acudir para anudar en un día como el de hoy cintas de amor. Además, invitan a las parejas a que acudan a la iglesia a renovar sus votos de amor con el vestido que llevaron el día de la boda. Esta mañana, en Buenos Días Madrid, hemos estado también allí, hemos hablado con el padre Ángel.
Bueno, hoy va a presidir la ceremonia el cardenal arzobispo de Madrid, la misa, y van a venir pues casi los 400 niños o personas mayores que hemos bautizado en esta iglesia con los padres, los padrinos, y después parejas que van a venir. Unas a pedir el amor y otras a renovar el amor que hace años que han hecho. Incluso alguna vendrá vestida de blanco, con el traje de blanco, ¿no?
Miramos ya las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, David, tenemos que destacar un accidente en la ronda de circunvalación M50 en el entorno de Majadahonda, en sentido sur, en sentido A5. Así que extreme la precaución. Hay un par de kilómetros muy densos, muy saturados en esa M50. Más complicaciones en esa misma vía, en Boadilla del Monte, en sentido A6. En la M40, lo peor todavía persiste en el barrio de La Fortuna por una colisión ya resuelta. En sentido A6, todavía dificultades notables. También en Valdemarín y túneles del Pardo, en sentido A1, Villaverde hacia la A4 y recintos feriales en sentido A1. También en las entradas va mejorando notablemente ya la situación de esta hora punta de viernes. Todavía persiste la M607 en el Goloso de entrada, la A1 en Las Tablas, la A2 en Torrejón y en Canillejas, la A4 en Pinto y la A5 en Móstoles. También de salida la A6 en Aravaca y la A3 en Rivas. Así que, David, a esta hora todavía paciencia.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos una situación
ya bastante tranquila en distintos tramos de la M30, pero eso sí, se mantiene la circulación más complicada en el cierre norte, todavía con dificultades en el entorno, en los aledaños al nudo de Colmenar y nudo norte. Si hablamos de entradas céntricas, los movimientos desde el sur por el paseo de Santa María de la Cabeza, por el noroeste, la zona de entrada por Moncloa, son puntos que todavía acaparan mucha actividad. Y en cuanto a vías del interior, tramos de las rondas, Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, la zona de Joaquín Costa en el elevado sobre la glorieta de Lope de Hoyos con un estrechamiento de calzada, son puntos que ofrecen una mayor intensidad. En la M30 destacábamos un panorama tranquilo en general, salvo en ese cierre norte, pero eso sí, recomendamos circular con precaución si pasan por las proximidades a la zona de Moratalaz, porque a la altura del barrio del Puente de la Estrella, aproximadamente en esa zona, está cortado un carril por un vehículo averiado. El corte de ese carril se sitúa en sentido Puente de Ventas.
En cuanto al tiempo, esa niebla que tenemos ahora mismo se espera que poco a poco se vaya disipando y veamos de nuevo el sol. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 8 grados también en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana...
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en Onda Madrid en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas, y en los próximos minutos con José María Espejo, que es secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso y también pertenece a la gestora actual del Partido Ciudadanos. José María Espejo, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Aprovecho que le puedo saludar esta mañana para preguntarle, a propósito de lo dicho por la alcaldesa de Vic, ahora le pregunto por otras cuestiones, pero si usted es catalán autóctono o sus rasgos físicos delatan otra cosa, señor Espejo.
Bueno, la verdad que no sé lo que delatan mis rasgos físicos. Yo soy español, nacido en Madrid y criado en Madrid además, y vine a vivir a Cataluña y hice aquí mi familia y mi vida. Este tipo de declaraciones son muy comunes, por desgracia, en el nacionalismo y en el separatismo catalán, y es lo que tenemos que sufrir aquí muchísimos constitucionalistas, no solo aquí en Cataluña, sino en el País Vasco y en Galicia. Y también es por eso que creo que es bueno que vayamos unidos para hacer frente a toda esta gente.
Y dígame, ¿cómo se combate ese discurso en el día a día?
Con mucha fuerza de convicción y con mucha paciencia y sin rendirse y luchando y no echándose atrás. Es decir, lo que no puede hacerse nunca, nunca, nunca es asumir ese discurso, normalizarlo, pactar con la gente que tiene ese discurso y hacer como que fuera algo normal, ¿no? Que por desgracia es lo que está haciendo el actual gobierno de España, considerar un interlocutor válido a las personas que defienden ese discurso, porque ese discurso de la alcaldesa de Vic, que desde luego era, en fin, asqueroso, lo digo así de claro, pues no es un discurso muy diferente del que hace el señor Torra y del que hizo el señor Torra llamando a los españoles bestias taradas, ¿no? O diciendo que qué pena que se hablase en español en las calles de Cataluña. Bueno, pues eso es lo que tenemos y esa es la persona a la que el gobierno de España hoy quiere sentar en una mesa y de hecho hace una semana pues le hacía incluso reverencias. Esto es lo más preocupante y esto es contra lo que hay que luchar de verdad.
Dígame, ¿no hay fecha concreta para las elecciones autonómicas en Cataluña, aunque están anunciadas por el presidente de la Generalitat para a lo largo de este año? ¿Está incluyendo Cataluña, Ciudadanos, en la negociación? Usted está negociando con el secretario general del PP, García Egea. En esas conversaciones con el PP, Cataluña, País Vasco y Galicia, es decir, se están negociando las tres elecciones a la vez.
Por supuesto, es que para nosotros esa es la condición, ¿no? Es decir, hay tres territorios donde tenemos ese problema del que estábamos hablando hace escasos segundos, donde pues los nacionalistas, en algún caso, están en el gobierno, que es Cataluña y el País Vasco, y los nacionalistas y los populistas, y en Galicia, precisamente, es donde más urgente es que vayamos unidos, porque los nacionalistas pueden acceder al gobierno y los populistas. Por desgracia, en Cataluña y en el País Vasco, lo que podemos hacer es ir unidos para tener más fuerza, pero tenemos que reconocer que es difícil que podamos echar a los separatistas del gobierno, ¿no? Por lo tanto, nosotros es una negociación que abarca los tres territorios y es una situación y una oferta de unión que abarca los tres territorios, sí.
Si no me equivoco, esta negociación tiene fecha de caducidad porque dentro de una semana hay que presentar las coaliciones en ambos lugares, en Cataluña y en el País Vasco. Ahora mismo, ¿cuál es el estado actual de la negociación? ¿Se está negociando entre ustedes y el secretario general del Partido Popular? ¿Se está negociando en el País Vasco en concreto, en Galicia en concreto? ¿Cuál es el estado actual de esa negociación, señor Espejo?
El estado actual es que compartimos la necesidad, incluso la conveniencia de que se pueda formar una coalición electoral, pero el PP parece que no le interesa, por cuestiones partidistas, hacerlo en Galicia, ¿no? Porque consideran que eso les perjudica su marca, sus siglas y en fin. Entonces, claro, es que para nosotros es complicado avanzar en una negociación cuando lo que se pone encima de la mesa son pues intereses de partido o intereses de siglas. Nosotros creemos que más allá de quien tenga mayor representación, mayor fuerza en cada uno de los territorios, de lo que se trata es de ir unidos en una coalición electoral en los tres territorios donde existe ese riesgo, donde existe esta situación excepcional y evidentemente cada uno desde su espacio electoral propio. Compartimos y tenemos ideas pues muy parecidas respecto de esta cuestión, que es la que justifica la coalición. Hay otras cuestiones que no compartimos políticamente y es respetable porque sí, somos espacios distintos y para eso sirven las coaliciones. Lo que no se puede pretender es decir, no, tú métete aquí bajo las siglas del Partido Popular. Es que nosotros no somos el Partido Popular, somos ciudadanos. Entonces, la fórmula para este tipo de situaciones es la coalición electoral que el PP parece que no quiere en Galicia.
Hombre, tengo aquí una declaración reciente de esta semana del presidente de la Xunta, el candidato del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo. Dice el PP tiene 41 escaños, Ciudadanos tiene 0, si la suma es 41 más 0 y da que el PP tiene que desaparecer, creo honradamente que esa propuesta no es honesta. Esto es un no, ¿no?
Eso parece, pero nosotros hasta el último día lo vamos a intentar. Nosotros sí, estamos, en fin, muy motivados para convencer al señor Feijóo de que sería bastante absurdo poner en riesgo la mayoría absoluta. Ya está en riesgo la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular. Nadie niega que el señor Feijóo es el referente de ese espacio electoral allí. Nadie niega que la marca fuerte en Galicia de ese espacio electoral es el Partido Popular. Y Ciudadanos no pretende, como dice el señor Feijóo, que el PP desaparezca. En fin, seríamos bastante osados, ¿no?, si pretendiéramos eso. Sí. De lo que se trata es de hacer una coalición electoral donde evidentemente la fuerza de esa coalición electoral sería el Partido Popular, porque efectivamente tiene 41 escaños, tiene la mayoría absoluta y Ciudadanos tiene una representación municipal en Galicia y modesta, sí, y unas cuantas decenas de miles de votos en las elecciones, pero evidentemente la fuerza la tienen ellos. Ahora, negarse a eso y decir, no, desaparece tú, Ciudadanos, desaparece tú, intégrate bajo unas siglas que no son las tuyas, pues nosotros no le pedimos eso al PP, pero creo que honradamente tampoco lo pueden pedir ellos. Y la fórmula para eso está inventada, se llama coalición. No tiene por qué, nosotros no ponemos una condición de cómo se tiene que llamar, de cuánto de grande tiene que salir la marca de uno, la marca de otro. Insisto, creemos que el Partido Popular es la marca, creemos, no, sabemos que el Partido Popular es la marca fuerte ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Feijóo y por qué el Partido Popular de Madrid, que tampoco lo deja, también parece que apoya las tesis de Feijóo, no quiere que vayamos unidos a las elecciones? No lo entiendo. ¿Por qué no quiere que vayamos unidos a las elecciones?
Es decir, que, por resumir, en el País Vasco estarían cerca de llegar a un acuerdo, en Galicia el acuerdo es imposible y en Cataluña ya ni se ha puesto a hablar de Cataluña.
De Cataluña, a ver, nosotros, nuestra oferta abarca los tres territorios, es decir...
Sí. ¿Y qué responde el PP de Cataluña? ¿Qué dicen respecto a Cataluña? ¿Qué respuesta le ha dado usted, García Egea, de Cataluña?
A priori, sí. En Cataluña y en el País Vasco parece que no existe un problema para aplicar esa fórmula.
Sí.
Lo que no acabo de entender es porque si esa fórmula es válida para Cataluña y País Vasco, ¿por qué no lo es para Galicia?
Bien.
Esto es lo que no acabamos de entender y lo que evidentemente pues a nosotros nos hace echarnos para atrás en una cosa que parece absolutamente partidista, ¿no? Es decir, lo que no podemos jugar cuando estamos intentando buscar la unión de los constitucionalistas frente al populismo y el nacionalismo es pensar en las siglas. Y además en algo que realmente no sé qué gana el Partido Popular rechazando esto. Porque, insisto, no vamos con exigencias, sabemos lo que somos, no queremos poner 10 candidatos en la lista, no queremos tener... Faltaría más. Es que lo que queremos simplemente es la unión en una coalición electoral para combatir al nacionalismo. Que donde más riesgo hay, además, es en Galicia. Si en los otros dos lugares estamos de acuerdo, lo que nos jugamos es crecer para tener más representación conjuntamente. En Galicia nos jugamos que los separatistas entren al gobierno.
Dígame, y termino, ¿y cómo influye que ustedes estén en un periodo pendientes de un congreso en marzo y que haya un sector, haya voces en su partido, por ejemplo el vicepresidente de Castilla y León, que teman que eso pueda ser, que si haya una coalición al final Ciudadanos se diluya en el Partido Popular? ¿Cómo influye la situación actual de Ciudadanos en la negociación y que haya una parte que a lo mejor no vea la negociación como usted me la está explicando ahora?
Pues mire, evidentemente hubiera sido mejor poder hacer esto en un momento en el que la dirección no fuera de interinidad, pero cuando lo propuso Inés Arrimadas a la dirección de mi partido, pues el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Porque a las dos semanas se produjo la convocatoria electoral, por lo tanto, esa anticipación en la propuesta, a pesar de la situación de interinidad en la dirección de Ciudadanos, pues ha sido un acierto. Que existen voces críticas, bueno, es normal y respetable. Sí. Habrá un congreso los próximos días, el 15 de marzo, donde, de momento, solo se ha presentado Inés Arrimadas, que es la que ha liderado esta propuesta, la que la ha llevado a la gestora, y por lo tanto, en fin, yo no he visto más allá del señor Igea, que no sé si se va a presentar como alternativa a Inés Arrimadas, voces del partido entre los dirigentes territoriales del partido que digan que esto les parece mal.
José María Espejo, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso y miembro de la actual gestora de Ciudadanos, gracias por su tiempo esta mañana, por estar en Onda Madrid, José María.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, que le vaya bien. A ver, Collado, ¿esto sale o no sale? Lo de
la coalición en Galicia.
Las coaliciones. Ciudadanos dice que las tres o ninguna, y el PP dice que en Galicia no, igual no sale, ¿no?
No sale, saldrá en el País Vasco y saldrá en Cataluña por supervivencia, pero en Galicia, vamos, Feijóo no es un barón del PP, Feijóo es un marqués, un conde o un duque, es decir, no... Ni le pueden decir desde
más,
aquí que le haga un hueco, ni nada por el estilo. Es decir, Feijóo tiene mayoría absoluta, no mayoría absoluta.
Tres mayorías absolutas.
La última de 41 sobre 75.
Sí, tiene un margen de 3, sí, para caer.
Exactamente, sí. Ciudadanos sacó en las últimas autonómicas el 3% de los votos. Es decir, que tampoco si se vaya a presentar Ciudadanos, seguramente tampoco llegaría al 3%. Es decir, Ciudadanos tendrá que aceptar en alguna provincia algún hueco, algún dirigente que por allí pueda estar que ninguno de los aquí presentes conocemos, y yo me temo que en Galicia tampoco, no ya dirigentes, incluso militantes. Bueno, no,
Ciudadanos tiene 36 concejales en Galicia.
Bueno, pues esos concejales seguramente declinantes, que las próximas municipales tendrán que elegir si se presentan en otras siglas como las del PP o ninguna. Es decir,
en el País Vasco cero.
El modelo electoral en Galicia no tenía que ver ni con el País Vasco, ni con Cataluña, ni Ciudadanos existe, y el PP tiene una abrumadora mayoría absoluta que aspira y espera revalidar, que va a echar el resto en ello, incluido con Rajoy al frente, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí. El señor Rajoy comentaba ayer, vamos a ganar por mayoría absoluta en Galicia, porque él se va a mojar también, y allí tiene algún predicamento. Es decir, pues, bueno, así están las cosas. Tendrán que aceptarlo, sin lugar a dudas. Digo, tendrán que aceptarlo los Ciudadanos. Luego se lo harán pagar seguramente en Cataluña. Es decir, el PP no puede ir a solas en Cataluña. salvo estar condenado a sacar un diputado o dos por Barcelona y ninguno por el resto. Ese sería un papelón también para el Partido Popular. Si eso además hace que Ciudadanos tampoco está en sus horas más altas en Cataluña, se tendrá que dibujar otro escenario, pero bueno, yo creo que es un asunto cerrado. De todas formas...
Pero no se acaba de decir en el espejo que o tres o ninguna, ¿eh?
Ya. Pero bueno, esto sabemos cómo son los políticos. Es decir, ahora lo que están convocadas son las elecciones...
Queda una semana para esto, ¿eh?
Queda una semana, pero las elecciones convocadas están en el País Vasco y están convocadas en Galicia, en Cataluña. Entre que ahora digan y se enfaden y digan que no, y lo que pueda ocurrir después en Cataluña, anda que no van a pasar cosas. De toda la primavera, los presupuestos, en fin, no. Ya, será otro momento.
Sí, de aquí a las catalanas la verdad es que cabe una vida, ¿no?
Bueno.
Puede hacerse el nuevo mobile y no ha habido elecciones, Yolanda.
O no arrancar la legislatura en el Parlamento, digo, en el Parlamento Nacional. Es decir, que eso...
¿Cómo va a acabar este noviazgo hoy día, San Valentín, entre el PP y Ciudadanos? ¿Va a acabar en boda o va a acabar en nada?
Bueno, pues yo entiendo que Ciudadanos, entiendo que se ponga duro en una posición negociadora inicial... Pero bueno, tampoco está en unas condiciones especialmente brillantes para mantener esa dureza hasta el final y decir todo o nada. Entonces entiendo que sí que se llegará a algún tipo de acuerdo. Y también, pues me parece lógico, ¿no?, que el Partido Popular diga, ¿no?, en mi feudo gallego te integras en mis listas o aquí no hay un pacto. O sea, es que tiene sentido por la presencia de unos y otros, a pesar de que es cierto, ¿no? Decía Ángel que Rajoy va a intervenir en la campaña, iba a echar ese capoto, y que es cierto que él tiene allí predicamento, pero bueno, es cierto también que es posible que no se revalide esa mayoría absoluta, que quién
sí, pero
sabe...
sería por Vox, no por Ciudadanos.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, sí que es verdad
que... le quiere quitar la mayoría absoluta a Feijóo es Vox.
Claro.
Hay cola para quitar la mayoría absoluta.
Claro, por eso que digo que es verdad que el PP parte de una posición negociadora bueno, pues más sólida y más fuerte, pero bueno, tampoco el horizonte está tan claro. Yo creo que al final tendrán que ajustar, vamos unidos, sí, pero ¿cómo? En cada territorio. Y cada territorio es distinto. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en Unidas Podemos, cómo en su día pactaron cuestiones distintas en un territorio que en otro.
Fíjate lo que acaba de ocurrir en Andalucía.
Bueno, al final los únicos que tuvieron esa autonomía fueron los comuns en Cataluña y Teresa Rodríguez se hartó de pedirlo. Ya fue a 2017 a Vista Alegre 2 pidiendo ese CIF, ¿no?, para Podemos Andalucía, esa independencia. Pablo Iglesias prometió allí la descentralización del partido y bueno, pues ya vimos que no ocurrió y se ha acabado marchando. Así que sí, que lo lógico es que haya un encaje en cada territorio.
¿Y si fijo saca mayoría absoluta? Atención. ¿Qué pasa con el Partido Popular a nivel nacional? claro, dependerá mucho de lo que quiera hacer Feijóo, ¿no?
Collado ya lo hace rey, porque le ha dicho que es marqués, es duque, que yo quería no sé qué.
Quería preguntarle que si es más marqués que varón, que es que de verdad yo esto...
Pudo aspirar a ser monarca y no quiso,
tuvo oportunidad.
Por eso estoy diciendo que
era el sucesor lógico, pero si no quiso...
Dos fases.
Primero, si no quiso entonces, ¿por qué iba a querer ahora hacer una larga travesía del desierto de 3 años y pico para las próximas generales? Bueno... Eso ya son los designios de Feijóo. Más que en bandeja se lo pusieron, pues no se lo van a poner.
Porque en aquellos días se hablaban de supuestos dosieres que circulaban por aquí y por allá, pero bueno, nunca aparecieron. Yo no sé si hay algún condicionante en ese sentido, más allá de la famosa foto en un barco, ¿no? Pero no creo yo que el señor
con la crema solar puesta
no
en el
el acompañante que tenía.
Sí, más que la crema era el acompañante. Quién ha sido el acompañante durante muchos años en Galicia y las relaciones que ha tenido. Sí,
claro, una relación de niña, él explicó. O sea,
hay un factor que está enturbiando mucho las... Es obvio, pero bueno...
No me digas.
Conviene recordarlo, que es que la señora Rimadas no se puede entregar del todo al PP porque tiene un congreso ahora.
Eso le preguntaba yo al
para
señor
ser revalidado
por el sector crítico.
Claro, y eso es lo que está enturbiando, que quizás está negociando que serían más fáciles si las elecciones hubieran sido en otoño, que es lo lógico, por cierto, que hayamos aceptado todo lo que sea natural, que un presidente autonómico o no autonómico que decida cortar la legislatura, aunque sea 6 o 9 meses, no, los
pero eso es por culpa de Cataluña.
Todo es culpa de Torra, ¿no?
Torra tiene la culpa de todo.
En vez de ponerse de acuerdo en obviar, en encapsular el problema, pues no, todo el mundo lo acepta. porque está en juego su puesto, y lo hace el PNV y lo hace el señor Feijóo en Galicia, pero no es normal, porque además era lógico que en marzo hubiera un congreso y estaba anunciado, y Ciudadanos, mientras ese congreso, pues claro, no, ni puede iluirse del todo, ni puede ponerse campanudo, sino que está absolutamente cogido por todo, por las solapas. La señora Rivas está cogida por las solapas.
¿Cuál es la situación financiera de Ciudadanos después del
pues no es mala, ¿eh? Ellos no es mala, explican... No es mala, ¿no? No es mala, ¿por qué? Porque como...
Han ahorrado.
Ciudadanos no acabó de ser un partido político, sino era una operación política contra el PP, y entonces no tiene una estructura de partido general en España, crearle supongo un coste, es decir, pueden perder, y han perdido pues cuatro o quintas partes de sus ingresos, pero como el partido como tal no existía más que en Madrid y dos o tres focos, lo que es los datos referidos a Galicia lo podemos ampliar al resto de España, pues no han contraído esa deuda que tienen los grandes partidos durante décadas o durante años, que tiene unas estructuras, tiene unos gerentes, tiene unas sedes que pagar, y Ciudadanos no existía, y como no existía, pues han perdiendo mucho dinero, pues se han repartido las asesorías, las pocas que les han quedado en el Congreso. Por cierto, en el Senado han hecho un ridículo espantoso, pues hubieran ido juntos, tendrían 30 senadores y habrían podido colocar a todo el partido, pero simplemente
grupo,
en el Senado.
Pero tienen grupo parlamentario, el PP les ayuda a tener grupo parlamentario en el
¿tienen
Senado.
Tienen grupo en el PP, en el Congreso, ¿no?
Y en el Senado también.
Y en el Senado, pero gracias al
PP. Con la ayuda del PP, sí.
Bueno, eso es una inversión
en
que
el grupo te da un poquito más de,
cero,
de liquidez.
No, sobre sí, todo, de liquidez más, y puestos.
Que anoche estuviste en la presentación del libro de González Pons, la novela sí, Ellas, estuvimos. Que ahora los políticos escriben novelas de amor.
En los aeropuertos.
Te lo digo.
¿De dónde sacan el tiempo?
En los aeropuertos.
Pons
escriben,
dice que
en
los aeropuertos. El vuelo a Estrasburgo son 2 horas, pero bueno.
Bueno, que, es una novela de amor presentada a la víspera de San Valentín.
Bueno, está cambiando. Escriben novelas de amor, se separan las facciones dentro de los partidos con un abrazo.
Quería decir que se separaron
entre
Teresa
Rodríguez y Pablo Iglesias, y porque el amor está en el aire.
Oye,
el amor está
y en el tiene aire. Tiempo
y
para
plasma
todo,
como sí, hacía Rajoy. A mí me ha sorprendido que Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez anunciaran su separación en plasma como hacía Rajoy.
Bueno, a ver, quiero decir, tampoco para ser justos, esto es una lección, por otra parte, es decir, entre esto y
la
en público.
Pues, o lanzarse algún dossier de corrupción.
Efectivamente.
Esto es mejor, queda más elegante.
Efectivamente.
Pero que estuviste con todo el PP que estuvo ayer en la presentación del libro
de González
Pons. Bueno, que estuvo todo el PP, estuvo Casado, estuvo Rajoy, estuvo todo el PP.
Estuvo Rajoy, estuvo Casado, no vi ningún Sorayo.
Sí, hombre, sí,
ah,
estaba
perdón,
Alfonso,
sí estaba Alonso, me he equivocado. No,
y estaba Borja Semper
también.
Borja Semper, sí. Lo más curioso es que estuviera medio PSOE. Digo, medio PSOE antiguo.
¿Cómo medio PSOE antiguo?
Medio PSOE antiguo.
A saber.
Todos los que han pasado por ser eurodiputados, el Jauri, el que fue ministro, que fue
tenía
portavoz.
Su explicación, ¿no?
Estaba Elena Valenciano, por ejemplo, Europa. Estaba Pepe Blanco. Bien, me estaba Hernando, el del Partido Socialista, portavoz parlamentario en la etapa de Rubalcaba. Bueno, estuvo medio Ciudadanos, es decir, empezando por Pagazaurtundúa y siguiendo por Garicano, es decir, aquello estaba, vamos, en el antiguo régimen.
El Parlamento Europeo une mucho.
Allí la gente está acostumbrada a pactar, y además, y ellos lo contaron, hicieron una gran tarea en el año 17 para frenar el desafío separatista en el ámbito europeo, y trabajaron los tres partidos juntos. Fíjate las cosas cómo han cambiado en 2 años y medio, no llega a 3, han cambiado radicalmente. Sí, en efecto, y estuvo Rajoy, muy ingenioso, ocurrente y divertido.
¿Por qué dices que va a hacer campaña en Galicia?
No, casi lo de Galicia lo da por descontado, pero bueno, ante el chascarrillo de si es de verdad quiere ser presidente de la Federación Española de Fútbol, dijo que no, que de verdad le gustaría ser presidente del Real Madrid, que eso le parece mucho más divertido que lo otro. Bueno, es una persona ingeniosa, afable y con una categoría intelectual y moral muy por encima de la media de lo que hemos visto después.
Ya cuando va a declarar de testigo pierde un poquito de fuelle en todas esas condiciones.
Que va de testigo otra
carga,
vez, claro.
Carga con su, por cierto, la novela de Pons, por lo que leyó él allí, es más erótica que de amor, pero bueno, digo, de amor romántico.
¿Cómo?
Ahora se lleva. Sí, se lee unos pasajes realmente escabrosos.
Escabrosos.
Pero los aeropuertos, pero ¿qué pasa en los aeropuertos?
Luego, después os lo cuento en micrófono cerrado.
¿Pero
porque
por qué
no,
vas a contarlo después, hombre?
Porque es terrible.
Es terrible, vale.
Es terrible. Estamos haciendo una publicidad fantástica al libro, ¿eh?
No, a ver, se la hizo él.
Salgamos de aquí. El lunes, el presidente del gobierno recibe a Pablo Casado. Sí. Expectativas ante este encuentro, simplemente que se celebre ya es una noticia, pero expectativas de que de ahí pueda salir algo, de los acuerdos necesarios para determinadas cuestiones, estoy pensando, gobierno de los jueces, pensiones, así como dos cosas que me vienen a la cabeza.
Muy pocas. Yo no creo que vaya a salir ningún acuerdo en concreto, ni siquiera un avance muy claro en ninguna de las materias que van a estar sobre la mesa. Sí que es importante que esa relación se retome. Es una relación institucional que tiene que fluir. No se entiende que el presidente del gobierno y el líder de la oposición no se hablen y no se vean. Las expectativas son pocas. En Moncloa explican que no saben a qué Pablo Casado se van a encontrar el lunes en Moncloa. Si al de la investidura, que fue tan durísimo y apocalíptico, dicen ellos, o aquel Casado moderado que vimos en las elecciones generales de noviembre. Como no saben muy bien a quién se van a encontrar, tampoco quieren hacer grandes expectativas. Por una parte, quieren pedirle que baje el tono de bronca y se avenga a hacer una oposición de Estado para conseguir esos pactos de Estado que son necesarios, esas mayorías cualificadas para las grandes reformas que están pendientes, y que el Congreso, pues claro, evidentemente la coalición de gobierno no tiene la mayoría suficiente. También es cierto que al PSOE no le deja de ir mal tener a un Pablo Casado muy bronco, porque claro, pues una cuestión de espejos, ¿no? Solamente una identidad tan fuerte enfrente te define a ti mismo. Lo decíamos muchas veces, este gobierno no tiene que hacer nada revolucionario para parecer revolucionario. Lo eres solamente por lo que tienes delante. Entonces, bueno, esas dos necesidades coexisten. Pedro Sánchez necesita, por una parte, que Pablo Casado le pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también le viene bien tener a una derecha echada al monte para decir: nosotros somos los progresistas, aunque no hagas grandes medidas progresistas. Y en eso se van a mover.
Pero a mí me sorprende.
Han sonado las horarias de las 9:30 de la mañana, digo, para los no iniciados.
En punto, además.
Dime,
no, ayer,
se ha asustado el, aquí.
El miércoles en la sesión de control, cuando dices no sé qué Casado irá al Palacio de la Moncloa, a mí me sorprende que el presidente del gobierno le diga al líder de la oposición lo que tiene que hacer. Oiga, y usted tiene que moderarse, y usted tiene... Oiga, no,
dijo una cosa muy interesante,
yo tendré
Sánchez.
Que hacer lo que
dijo, usted que representa a millones de votantes moderados. A mí me pareció una noticia eso, porque en la dialéctica de los últimos dos años, la derecha, la extrema derecha, la derecha extrema, los tangentes con la ultraderecha, de repente Sánchez, antes de anunciar este encuentro, le dice: usted, señor Casado, haga la oposición así, porque usted, a diferencia de ese que está ahí, que es la ultraderecha, representa usted a millones de votantes moderados. Pero me sorprende que el presidente del gobierno a los del PP ya les llame moderados.
Pura necesidad.
Les llama una cosa y la contraria. Les llama una cosa y la contraria según la necesidad.
Para hay cosas para los cuales necesita ser preocupante incluso ya para el Partido Socialista.
Bueno,
vamos a ver. Pero es que es lo que decía Yolanda. Yo, eso de que llame a los votantes del PP moderados, que yo no creo que haya llamado a los votantes del PP extrema derecha Sánchez.
Bueno, ha dicho que el PP es la extrema derecha, la derecha extrema, las tres derechas. Es decir,
sí, lo que es que, de Felipe González,
a lo que voy, que distingue. O sea, la distinción que ha hecho entre moderados y ultraderecha.
No, pero entre...
Eso es nuevo.
Pero no la hace entre votantes y dirigentes del partido, quiero decir. Claro, es que el partido...
Usted representa a... dijo.
Bueno, bien, eso es. No... lo que dice Yolanda sobre que le viene bien al PSOE de cierta oposición, es que como el Partido Popular siga con ciertos temas de aquí a la próxima cita electoral, que espero que quede mucho, Pablo Casado sabrá dónde se mete. Es decir, debería tener una tabla puesta en su despacho donde pusiese Venezuela y una Cruz Roja fuera. Esto no da votos. Eutanasia y otros temas morales de gran consenso en la sociedad española, abanderando una posición minoritaria. Cruz Roja no da votos. Empleo. Flechita verde, sí. Servicios sociales, sí. Cataluña, depende. Y en eso centrar una posición constructiva, yo creo, que muestra el Partido Popular como una opción de gobierno segura, solvente, con resultados a los españoles. Pues porque como se enreden en esto, ya sabemos lo que le ha pasado en otras épocas. Así que Pedro Sánchez puede... Perdón por el lapsus. Pedro Sánchez puede apelar a la moderación de Pablo Casado, pero es por ponerle, como decía Yolanda, en un espejo continuamente.
Bueno, los argumentarios de extremismo del gobierno a la oposición, de la oposición al gobierno, pues, en fin, entonces ya llevamos unas décadas, ya no lo sabemos y no aportan gran cosa.
Pero no me dirás que no hay que hacer ningún argumentario, que es que Pablo Casado tiene el discurso que tiene.
Que ya sabemos, el gobierno acusa a Casado de extremismo y Casado acusa al gobierno de extremismo porque dice que
es... Pero el es Pablo Casado el que decide que hacer de Venezuela una bandera nunca de la oposición.
Bueno, yo creo que, yo, en fin,
yo no lo obliga a nadie.
Creo que tiene el gobierno con el episodio venezolano, yo creo como observador y como periodista me parece que es lógico, y lo he visto toda la vida, que intentan meter todos los goles por allí porque tienen un problema gordo. O sea, el giro que ha experimentado España después de, digo, el gobierno de España, después de reconocer a Guaidó y apostar por él, ahora tener que contemporizar con el... Bueno, yo no sé si llamarle oposición, ilegítimo o lo que quieran llamar a Maduro. Bueno, pues y respaldar a Maduro, pues ese es un giro.
Pero
que,
Ángel, desde tu
parece
experiencia,
que es normal que, la, que la lo exploten. Yo no,
supuesto,
no lo entiendo.
Y el asunto
lo
de,
entiendo, vamos, lo entiendo, ¿no?
Y el asunto de la vicepresidenta es importantísimo y está por aclarar y debería...
Oye, una novedad muy bonita en Voz Populi,
sí,
ya
sí,
la contamos.
Sí, sí, eso la, sí, de las, la de las maletas.
La embajada buena venezolana se llevó 40 maletas del avión de Elsie Rodríguez de Barajas.
Esto no conviene hablar, que es un asunto menor, que es una anécdota.
La política
exterior. No, eso es un culebrón que ha empezado y, bueno, es lógico que quien lo persigan en el Parlamento, eso es normal y lógico. Que Casado acierte, Casado siempre va a estar o entre que si se modera demasiado le come el terreno Vox, o en el contrario, o que si se pone radical le van a acusar de ser de Vox y el gobierno que no. Pero vamos, de lo que quiere hablar el señor Sánchez con Casado el lunes es de las lentejas, es decir, que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, que luego en
pensiones,
medio plazo hay que renovar
el
Tribunal Constitucional. Que hay que en algún momento habrá que cambiar al defensor del pueblo que lleva en funciones, va para 3 años. Bueno, pero es que el propio Marugán ya empieza a estar cansado, por cierto. Y al gobierno, a Marugán no está cómodo con Marugán porque Marugán no es de su cuerda y porque Marugán ya cuando ve declaraciones
es del antiguo régimen
racistas del otro día pone sus mecanismos en marcha y al señor Sánchez no le viene bien. O sea que algún interés tendrá en quitar a Marugán, que bueno, que insisto, que va al tercer año en funciones. Y también querrá en algún momento dado dar un sustento de legalidad, y estoy hablando de legalidad, a Radio Televisión Española, que es una macroempresa pública que está funcionando sin un consejo de administración, que es una aberración hasta jurídica. Es decir, una señora puesta en decreto que toma por decreto, que toma decisiones sin un consejo de administración, decisiones económicas, informativas y todo tipo.
Entonces que busquen un acuerdo.
Entonces, tienen que hablar de eso. Y está obligado porque nuestras leyes marcan que para renovar esos órganos hace falta mayoría de 3/5, incluso de 2/3, en el caso de Red Televisión, de Radio Televisión Española y en primera instancia. Y es de lo que quiere hablar del señor Sánchez, y es lo de que Casado tiene que hablar porque es su obligación. Y por cierto, que aquí Vox se le viene de lujo, porque os recuerdo que el señor Sánchez puede cambiar el Consejo General del Poder Judicial si admite a los candidatos que le proponga Vox, que en primera instancia se ofreció a negociar con el Partido Socialista.
Lo rectificaron enseguida.
Rectificado a las 24 horas. ¿Por qué? Porque son como ciudadanos. Y cuando al día siguiente vieron en los medios que no les convenía, dijeron que no habían dicho lo que sí habían dicho y estaba grabado.
Sí, sí, sí.
O sea, es decir, que o negocia con Vox, que sí, es una opción, yo no sé si es real o realista, o negocia con el PP, y es de lo que quieren hablar. Y todo lo demás son argumentarios para que nos entretengamos. Ni el señor Sánchez es un rojo peligroso, por muy entregado que esté, a no, se haya podemizado,
peor.
Ni el señor Casado es de extrema derecha. Por cierto, lo de la extrema derecha, derecha extrema, esto viene de los tiempos de Felipe González. Lo que pasa es que antes solo se lo daban al PP y ahora lo van a repartir con Vox. Y si dirán que el PP se ha hecho radical porque
siguen
los postulados de Vox.
¿De dónde viene Vox?
Financiación iraní, ¿te refieres?
No.
Sus cuadros.
Lepenismo entretenido.
Santiago Abascal.
Bueno, no Santiago Abascal, Ignacio Lázaro, los demás.
Y Lourdes Méndez Monasterio.
Y los votantes de.
Y los
el unicornio rosa ese de que
pues vienen
de
del PP y muchos vienen han pasado PP, por Ciudadanos.
Vienen del PP, algunos han pasado por Ciudadanos.
Algunos
incluso. Incluso algunos vienen del Partido Socialista. Eso sí, ese es un problema.
Alguno habrá.
Que es una excisión.
300.000 dijo Anoche Abascal en televisión.
Eso es absoluta y radicalmente falso, como otras tantas mentiras que dijo 300, Santiago Abascal
no.
En la televisión pública y se lo demostró.
Pero 300,
se lo demostraron allí delante.
Pero ni hace falta que sean 300.000. Es decir, los pocos votantes que en Almería han dado el salto, esos le han permitido a Vox tener un escaño. Es decir, que nuestro sistema electoral, ya sea, Abascal es muy grueso en casi todo, y en esto también. No
grueso.
Tiene 300.000 votos que venga del PSOE. Pero no sabemos si son 30.000 o 40.000, pero que en algunas provincias han sido decisivos para que él tenga el grupo parlamentario que tiene de numeroso, también es cierto.
Pues eso, que el lunes tendremos la reunión y ya veremos si se avanza en algo, aunque tú, como dice Yolanda, no crees que de ahí salga la ventana, porque el PP en el asunto del Consejo General del Poder Judicial dice, con este nombramiento de Fiscal General del Estado no vamos ni al metro siguiente.
Es que
ahora no, pero luego ya sí.
Vale.
ya dentro de unos meses.
Exacto, es que lo que yo no sé y creo que él tampoco. Yo creo que Casado se sigue buscando a sí mismo. Es decir, ¿cuál va a ser la línea que va a seguir Pablo Casado? Decíamos, no, cuando arranque la legislatura ya lo tendremos claro, ¿no? Bueno, pero tampoco, porque hizo un pleno de investidura en una dirección, luego ha hecho declaraciones en otra dirección. Entonces, hasta que Pablo Casado no elija una ruta, y ayer hablaba con compañeros que me decían, no, realmente hasta que no finalicen las elecciones gallegas, Pablo Casado no puede establecer su hoja de ruta para la legislatura, porque va a depender mucho del resultado en Galicia, de cómo quede Feijóo, de si tiene o no mayoría absoluta, de los pactos con Ciudadanos. Entonces, hasta que Pablo Casado no ponga rumbo al Partido Popular, pues yo qué sé si se van a renovar los órganos o no.
Y mientras tiene a su portavoz parlamentaria, que lo tiene clarísimo. Ahí no, no, va, no tiene nada que modular. Su portavoz parlamentaria está en lo que está.
Preguntando, yo preguntaría hoy, ¿qué caben en 40 maletas de un avión?
Bueno, una vida.
Porque esta información de Voz Populi, de los compañeros Antonio Rodríguez y Alberto Sanz, la embajada venezolana se llevó 40 maletas del avión Rodríguez en Barajas, un vehículo con matrícula diplomática, retiró durante la madrugada el equipaje de la aeronave procedente de Caracas sin pasar ningún control de seguridad. Venían 5 acompañantes el pasado 20 de enero y en la bodega del avión fretado por Sky Ballet había 40 maletas. Hay que recordar que Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria, dijo públicamente, se dice que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que el avión iba con cajas y lingotes de oro. Eso está entrecomillado en esta información, recordando lo que dijo Ana Oramas en un programa de televisión en Espejo Público. Pero 40 maletas.
Yo creo que tan relevante es la información simplemente porque haya 40 maletas que salieron de ese avión, valija diplomática, coche sin control, salieron del aeropuerto, como poco crédito hay que darle a una suposición que dice que se dice que dice Ana Oramas, que ella estuvo, que le contaron que no sé qué. Tan grave es una cosa como tan especulación es la otra.
Bueno, pero si no son lingotes de oro, si son documentos sobre células y de cualquier cosa, el valor es el mismo. El problema y el hecho es que
es
no
que
pasa
el dinero puede venir en papeles.
Que no pasa
el
control.
Ángel, ¿de 500 o de 100 esos documentos?
No, pero puede venir en otro tipo de documentos que luego te los cambian en algún sitio.
Claro, de 100, de 500.
Se compran, se vende información, tecnología.
Eso es, pues eso. Que siguen los compañeros de Voz Populi dándole a la noticia y que queda todavía, como dicen los taurinos, mucho toro por desollar en este asunto. Me parece a mí que esto no se ha acabado ni mucho menos. Lo que vamos terminando la tertulia de hoy, que tenemos que llegar a las 10, que nos van a dar las 10, que diría Sabina, que por cierto, el hombre se está recuperando del golpazo, qué golpazo, se dio el miércoles en el Wizzing Center y ayer fue operado de urgencia en la Robert Internacional por un problema de la cabeza. Si no recuerdo mal, tiene un hematoma en la cabeza interno y fue operado ayer de urgencia. Dicen que está bien y que hoy habrá un parte médico, pero se pegó un buen porrazo, menudo susto toda la gente que estaba el otro día en el Wizzing Center. Que no van a dar las 10, que por esto venía lo de Sabina. Espera. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Confundir los deseos con la realidad suele conducir a la frustración cuando se tiene conciencia y al ridículo del que es casi imposible volver cuando esa conciencia ha sido encerrada bajo 7 llaves. Este último supuesto es bastante común en la política española de los últimos años, en los que la mediocridad, cuando no directamente la ineptitud, se ha propagado con la virulencia de una pandemia. Afirmar que la renta básica para todos los hogares de nuestro país es una prioridad total y por lo tanto irrenunciable crea unas expectativas que cuando no se ven cumplidas provoca mucho daño en quienes de verdad la necesitarían y ninguno en el promotor de la promesa. El vicepresidente Iglesias ha lanzado una promesa que no es nueva. La izquierda lleva años amagando con esa renta básica que siempre se ha quedado en el tintero cuando ha habido que hacer las cuentas de verdad. Esa renta es un mantra hueco, electoralismo barato de andar por casa. Algo que todo un vicepresidente no debería manejar con la frivolidad que lo hizo ayer en el Congreso. La misma con la que UGT y Comisiones exigen que se derogue una reforma laboral con muchas carencias, es verdad, pero que acaba ser alabada y muy alabada por el Fondo Monetario Internacional, que en esta materia puede presentar un sello de rigor del que carecen nuestros sindicalistas de clase. Por cierto, de clase más bien alta.
Buenos días, Madrid, esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Discover Houston for EVA. At this point we're going to hand control.
El edificio empezó a temblar y a desplomarse. Vi volar a la gente, sus pasaportes, tarjetas de embarque, hasta sus zapatos.
It's all about America first. We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders.
Y no este caballero que tienen ustedes de presidente que camina como.
En las elecciones federales de 2021 no seré canciller.
Onda Madrid. 35 años con Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. En Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Aquí estamos, que van a dar las 10 y por lo menos aquí, como decía el clásico en el exterior de nuestros estudios, la niebla sigue ahí. Una niebla espesa durante toda la mañana, pero muy espesa. Como dice el compañero Carlos Ibáñez, tan espesa como un puré de patata. Pero bueno, ha habido que tener mucho cuidado al conducir esta mañana, porque no se veía mucho. Prácticamente nada, en muy corta distancia, ¿verdad, Javier? A las horas que vienes tú, en fin, has tenido que venir casi...
Ni los conejos.
No se veía nada, vamos, no se veía absolutamente nada. Bueno, estabas llegando aquí a Telemadrid y la torre de Telemadrid, que es la estrella de Telemadrid, se ve en buena parte de Madrid y del planeta Tierra, no se veía absolutamente nada, pero vamos, no estaba desaparecida.
London.
No se veía nada. Pero bueno, va remontando poco a poco el día y nos espera un viernes muy intenso, con mucha actualidad, por supuesto que sí, que contaremos en Buenos Días con Nelly del Valle. Y luego a la 1:03 el deporte, José María del Toro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Qué contento está Javier Fernández Arribas por lo del baloncesto. ¿Sí? Ha entrado en la redacción diciendo qué contento.
¿Por qué ha ganado el Madrid o por qué ha perdido el Barça?
Yo creo que por lo segundo. O sea, él primero ha hablado de lo segundo, luego del Madrid no ha hablado. Él ha dicho, ¿qué partidazo ayer? Digo, ¿cuál es? ¿El del Madrid? No, el del Barça.
El del Valencia.
Del Valencia. Si es que aquí cada uno tiene su
función. A mí me gusta el buen baloncesto.
Ya está, por eso.
Y el Valencia jugó ayer muy bien.
Exactamente. Está Quino Colón metiendo triples con 40 años.
Uno menos para pitar el himno.
Venga.
Las fijaciones son libres, ¿eh? Por cierto, que como haya final de Copa Leti, luego Real Sociedad, ¿qué haces? ¿Te exilias? Sevillanas o...
Le mandamos un envío especial de una Madrid a Sevilla para contarlo. Dile a los compañeros que hagan un sitio en la cabina que baja bien.
Me voy a Marruecos.
A la Supercopa.
Bueno, José María.
Dale. Bueno, por empezar por lo último, anoche segunda semifinal de Copa, ganó la Real Sociedad 2-1 al Mirandés.
¿Qué te dije ayer?
Ojo, que va a haber partido, que va a haber.
Ojo al Mirandés.
Tiene buenos jugadores, ¿eh?
Ojo al Mirandés.
Ese Merkelanz, ¿eh? Tiene buena pinta.
Bueno, 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 bueno.
Ese Álvaro Rey.
También. Final Granada-Mirandés.
Está el claro. Portero Limones, ahí está.
Así que, bueno, la vuelta es en tres semanas, pero Anduba espera para intentar la machada de meterse en la final.
Con 1-0 están dentro, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro.
Ojo al manojo.
Lógicamente.
Ojo
sí,
al manojo.
Sí. La eliminatoria está tremendamente abierta.
Yo me apuesto es una final Athletic-Club de Bilbao-Mirandés.
Granada-Mirandés.
Bueno, ahí lo dejamos dicho.
Bueno, empieza la jornada de Liga esta noche a partir de las 9 en Mestalla, Valencia, Atlético de Madrid. Os espero en posición de revista, perfectamente dispuestos para presenciar el partido.
Yo siempre detrás de José María Bonilla.
Y para ver el Atlético justo tres días antes de la cita frente al Liverpool. 19 convocados que ya están en Valencia. La verdad que me extrañó, se los llevó ayer cuando el partido es hoy a las 9 y Valencia está aquí al lado, pero pues
Simeone
no es habitual.
Es
pero...
tradicional, se duerme en el sitio a la víspera.
Bueno, no siempre.
Ese día en el
no
día
siempre.
Es nada.
No siempre, lo que pasa que se ve que, no sé... que se formará parte del plan de estos últimos días.
Han tenido chuletada, han tenido capea y ahora viaje de excursión a Valencia. O sea.
Y en el hotel controlas más que en casa.
Me claro,
eso seguro, claro.
Claro. Está el sargento Simeone patrullando por la noche.
Bueno, entraron en la convocatoria finalmente Arias, que parece que va a ser titular en la banda derecha. Jiménez, que seguramente tendrá minutos y la intención es que sea titular contra el Liverpool.
Eso esperamos todos.
Y uno de los mejores amigos de Pedro, Álvaro Morata, que también ha vuelto a la convocatoria y supongo que tendrá minutos antes del partido frente al Liverpool. ¿Algún comentario, además de la cara de circunstancias, Pedro?
No, es que, si vengo muy tranquilo me tocáis las palmas.
Es que si no, no es lo mismo. Esto, hay que darle un poco de picante.
Pedro está echando de menos a Juanfran.
Le deseamos a ese delantero del que usted me habla que haga su trabajo lo mejor posible, que por eso cobra.
Se desprende amor, cariño, ¿eh?
No,
Pedro está echando de menos a Juanfran, el lateral derecho.
Bueno, yo estoy echando de menos a muchos este año, evidentemente.
Y a Gaby.
Y a Gárate, incluso.
Hoy venía pensando...
Dime, ¿qué venías pensando, Pablo?
Sí, Pedro. cuando teníamos verdadera devoción por bastantes números. Algunos no somos de los jugadores, somos del equipo. Los jugadores van, vienen, nos dan bastante igual. Yo jamás me imprimo una camiseta ni a los niños con el nombre de ningún jugador, porque eso es un disgusto futuro. Somos el Atleti, y además el Atleti somos nosotros, no ellos, eso es lo importante. Pero es que a fuerza de cosas que hacen a veces, pues te encariñas con algunos. Madre mía, qué lejos está eso y cuánto tiempo ha pasado. Es que no hay ni uno, con lo bien que empezó alguno esta temporada para hacerse un símbolo del Atlético en el tiempo, cómo se ha disuelto eso como un azucarillo.
¿A quién te refieres exactamente?
Bueno, pues algunos a los que hay que dar una oportunidad. Nosotros éramos muchos de Trippier. Lo que pasa es que este no es por falta de rendimiento, ni por actitudes, ni por nada, sino porque era un inglés, los ingleses nos encantan, es la cuna del fútbol, es feo, nos encantan los jugadores feos para el Atlético de Madrid.
Sí, oye, sí, la pone muy bien.
Efectivamente, joder, claro, tiene facultades, feo. Pero claro, se ha deshinchado un poco futbolísticamente. Y luego otros pues no tenían ninguna cualidad carismática ni nada para hacerlo. Ten en cuenta que nosotros cuando marcaba Griezmann no éramos de Griezmann. Y pues, me va a costar mucho ser de Joao Félix ni cuando empieza a ser un jugador ayer, estrella del fútbol, ¿no?
Ayer le dije a Juan Pablo que Joao Félix estaba en reposo deportivo. ¿Y sabes lo que me dijo? Que lleva toda la temporada en reposo.
Amén.
Gracias. La dirección de este programa te agradece ese comentario, Pedro. Dale.
Bueno, que se han quedado fuera Trippier, precisamente, Héctor Herrera, Joao Félix y Diego Costa. Vamos a ver los que llegan para el partido. Bueno, Trippier, por supuesto, no, pero...
Herrera y Diego Costa ya veremos, ¿no?
Vamos a ver si Diego Costa al menos y Herrera puede llegar para ese partido. Lo Joao Félix estaba más complicado. Partido clave el de hoy, en
pero
todo caso.
Pero los que jueguen en titulares en Valencia van a jugar contra Liverpool, Morata, Jiménez... Bueno, ahí veremos.
Partido clave, digo, el de hoy por la Liga de Campeones, con dos equipos separados por tan solo dos puntos y un Valencia que viene de una doble depresión porque viene de perder en Getafe de aquella manera 3-0 y de caer en la Copa contra el Granada, pero que en casa se está mostrando fuerte, también con muchas bajas, ¿eh? Entre ellas Rodrigo, por ejemplo, que no juega de jugar el partido esta noche porque está lesionado. Además de eso, estaremos en directo con la rueda de prensa de Bordalás mañana 4
de la tarde.
¿Te
entra en horario la rueda de prensa de Bordalás?
Bueno, nunca se sabe.
Los tiene entrenando hasta las 4.
Nunca se sabe. Los viernes suele ser un poquito más pronto y solemos escucharle.
Y tendrá que irse de viaje a Barcelona, porque este también los concentra en Barcelona en la víspera, ¿no?
Bueno, es que este juega mañana a las 4, con lo cual tiene que viajar hoy sí o sí.
Tiene que llevárselos a Barcelona. No hay... ¿Pero se los lleva andando o los lleva? ¿Cómo los lleva?
A paso ligero.
Bordalás, a paso ligero se los lleva a Barcelona.
El Getafe nos dará una alegría mañana.
Ahí estamos, ya te digo yo que sí.
Atención a Ángel, porque parece que en breve le van a dar el placet al Barça para fichar al sustituto de Dembélé. Sabes que tiene que darle una comisión médica de la Liga. Hay tres nombres por encima de los demás, el de Ángel, el de Lucas Pérez, y vamos a ver a quién, y a Roger Martí, el delantero del Levante, uno de los tres, porque está descartado William José y también Loren, el del Betis, porque el Barça de pasta tampoco es que ande muy sobrado.
No.
Y luego hay un problema, te vas a ir allí, pero es que dicen que el verano que viene puede fichar a Lautaro, si es así...
¿Para qué te vas?
En fin, también el Madrid dicen que está detrás de Lautaro.
Y ahora el Lautaro.
¿Quién lo estuvo, José María, muy
115
cerca?
115 millones.
¿Quién estuvo muy cerca
el
de
Atleti,
Lautaro? ¡Qué maravilla!
El Atleti llegó a tener un precontrato, ¿eh?
Un jugador estrella argentino del equipo hermano en Argentina, Racing de Avellaneda. Pff, ¡qué lástima!
Está jugando muy bien en el Inter.
Es un magnífico delantero.
Y los equipos... Dale. Que pierden a uno de sus delanteros,
no pueden fichar.
La norma pone la letra pequeña,
la norma, y es injusta totalmente. Pero
tú quitas a uno, pero al que se lo quitan, ajo y agua.
No puedes fichar.
Poderoso caballero.
Eso es.
Exactamente.
Porque fíjate, si al Getafe le quitan a Ángel, pues le hacen un agujero y sin embargo sí se va a quedar con 9 millones más o menos, que es lo que le van a pagar, pero se queda sin un hombre importante. Estaremos también en Leganés-Betis, rueda de prensa de Aguirre, es el domingo a las 2 el partido. Por supuesto, Real Madrid-Celta. Interesante lo que ha dicho Capello en las últimas horas, diciendo que el Real Madrid es el favorito para el título y recordando como Lorenzo Sanz le pedía que su hijo Fernando fuera titular en el equipo, y recordando también que secretario, ¿os acordáis de aquel lateral portugués que jugaba en el Madrid?
Claro.
Que decía que entrenaba muy bien, pero que cuando entraba al campo en el Bernabéu, con perdón, se cagaba, y que era un desastre. Interesante. Y hablaremos también con Fran Beltrán, centrocampista del Celta de Vigo. En segunda, Oviedo Alcorcón, Fuenlabrada, Lugo y Tenerife Rayo, y en baloncesto lo que ya hemos comentado, Real Madrid-Valencia, semifinal mañana 6:30, en el Real Madrid renació Sergio Llull con 19 puntos, y el Barça cayó frente al Valencia 82-78.
A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro en Onda Madrid.
Buen fin de semana a todos.
Adiós, Yolanda Mármol, hasta el próximo día aquí en Onda Madrid.
Buen fin de semana.
Igual te digo, Pedro Agueda. Adiós.
Hasta la próxima.
Ángel Collado, cuídate, Ángel.
Adiós, fin de semana.
Javier Fernández Arribas, hasta la próxima.
Buen fin de para todos.
Hay que darle buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Miska, busca defensa en zona. ¡Vamos! Nuestra mejor herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre. Cuando tú vas, yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila. Que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya lo he dicho varias veces esta mañana en la Miñambres, buenos días.
Buenos días.
Pero citando a mi querido compañero Carlos Ibáñez de la redacción de Buenos Días Madrid, la niebla de esta mañana era más espesa que un puré de patatas.
No me digas.
Bueno, bueno.
Bueno.
No te puedes ni imaginar cómo era la niebla en la madrugada de Madrid hoy.
¿Pero más que ningún día de esta semana?
Más que ningún día de esta semana. De no ver, vamos,
nada,
ni a
nada,
medio
nada,
metro.
Nada, muy poca visibilidad. Bueno, esperemos que vaya rompiéndose.
Ahora ha ido levantando a lo largo de la mañana. No. Se ha ido quitando de ciertas zonas de Madrid, pero hay otras, aquí está, que aquí sigue sí. La niebla.
Bueno, la niebla va a seguir con nosotros. Durante estos días podemos seguir amaneciendo con niebla, pero lo que sí que te prometía es que una vez levante, pues el sol también va a ir abriéndose camino entre esa nubosidad y va a ser un fin de semana bastante estable. De momento no tenemos que sacar el paraguas. Vamos a seguir bajo las altas presiones, bajo el dominio de ese anticiclón, y por lo tanto nos espera un fin de semana para pasear, porque también te prometí temperaturas más altas. Ayer llegamos a los 15 grados, hoy pueden descender hasta los 14, pero mañana, si salimos a dar un paseíto a mediodía, nos vamos a encontrar temperaturas de 16 o 17 grados, que no está nada mal, te recuerdo, porque estamos en invierno y en febrero la temperatura diurna es de 12 grados. Lo que sí va a hacer es un poquito más de frío. Si el cielo queda más despejado por la noche, ya sabemos que descienden un poquito más las temperaturas nocturnas, así que igual hace más frío durante la madrugada, pero a partir del mediodía, si el sol aprieta, pues la temperatura va a ser muy agradable.
Pues seguimos la información del tiempo en Telemadrid este mediodía contigo, Elena Miñambres.
Ahí estaremos.
Que te vaya bien.
Igualmente, feliz fin de semana.
Igualmente. Hola, Eli del Valle.
Hola, Juan Pablo, me encanta Miñambres porque dice, te prometí altas temperaturas, aquí las tienes. Ha estado toda la noche cocinando las altas temperaturas para traértelas aquí.
Ella cumple lo que promete siempre.
Lo prometido es deuda.
Correcto, siempre.
Meterse en promesas con el tiempo es muy atrevido, pero oye, de eso ella sabe mucho.
Y hasta la una sigue Buenos Días Madrid.
Aquí nos quedamos.
Con Eli del Valle, sigue en la actualidad y la información y el entretenimiento en Onda Madrid hasta la una de la tarde. Los que hemos empezado a las seis nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Buen fin de semana, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida noticias, servicios informativos. Adiós.